Estás en Jungla Rock and Pop.
8:41, seguimos aquí en La Jungla en esta mañana de día viernes. Nos acompaña hasta ahora David Valdés, él es director de Andes Book. Lo invitamos para hablar sobre el trekking y sobre todo este giro a la aventura que ha tenido de alguna manera nuestro país. David, bienvenido.
Muy buenos días, Davor. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando ahora, quizás yendo al trabajo.
Bueno, lo primero, David, es preguntarte por qué está pasando con Chile, por qué de alguna manera en la visión internacional Chile se ha transformado en un destino ideal para el turismo aventura, para hacer trekking, para pescar la bicicleta e internarse en varios parques nacionales. ¿Por qué hemos tenido este giro y cómo está el gobierno trabajando para de alguna manera seguir potenciando los parques, seguir señalizando algunos sectores?
Bien, están pasando cosas positivas, ¿cierto? En los últimos años respecto a lo que es la actividad del aire libre, hay un impulso importante de este gobierno en particular de posicionar a Chile como un destino ícono dentro del mundo en lo que es turismo aventura, más que nada tomando en consideración todo el acervo natural que tiene Chile, que siempre lo ha tenido y que quizás nosotros que vivimos, que estamos día a día relacionándonos con él, no nos hemos dado cuenta. Obviamente ya los intereses quizás de las personas están cambiando un poquito. También buscan algún tipo de no solamente estar 100% metido en su trabajo, sino también tratando de generar otro tipo de actividades con la familia. Y ven hoy día en la naturaleza, sobre todo en la montaña, un lugar para poder realizar este tipo de actividades. Así que yo creo que más que nada tiene que ver con una tendencia mundial, y obviamente Chile tiene esas características que las personas ya están buscando.
¿Y es una percepción mía, David, o no, respecto a que hoy día el trekking solamente lo desarrollan las personas de sectores más acomodados, que no es de alguna manera equitativo la gente que hace trekking?
Sí, generalmente, o sea, montañismo siempre ha existido. Obviamente, antes de que llegara Colón, nuestra cultura tenían una vinculación con la montaña. Ya viéndolo desde un punto de vista deportivo, recreacional, ha estado ligado a ciertos sectores con un poquito de mayores ingresos.
Claro, el montañismo, pero yo voy a la persona que va a caminar el fin de semana al Cerro Manquehue. ¿También es como de sector acomodado?
Sí, más que de sector acomodado, claro, son personas que hoy día tienen quizás un poquito más de tiempo y acceso a poder llegar a esos lugares, pero la tendencia está cambiando. Hoy día cada vez tiene un crecimiento exponencial lo que es el trekking, y más son los chilenos hoy día que están saliendo a los parques naturales. Es cosa de ver, por ejemplo, la estadística que tiene CONAF respecto a las visitas que los habitantes de Chile, nacionales y extranjeros que viven en nuestro país, están realizando a los parques nacionales. Eso va creciendo año a año.
Mira, para hacer senderismo claramente hay que tener una guía. Y para esto está andeshandbook.org, que es una página donde hay, por ejemplo, rutas de senderismo, 223 rutas de senderismo. Y acá se supone que colabora la gente y te da ideas, te va dando como tips. ¿Qué es lo que va dando acá?
A ver, Andes Handbook es una plataforma colaborativa que busca que todas las personas que tienen algún tipo de conocimiento entreguen este conocimiento a las personas. Parte con la pregunta que nos hacía Davor anteriormente. Ajá. Nosotros queremos crear quizá esa primera barrera, que es una barrera desde el punto de vista de la información, de cómo acceder a esos lugares. Y Andes Handbook, que ya lleva alrededor de 16 años ya dentro del
este
proyecto.
Sí,
ya tiene sus buenos años. Todavía adolescente en todo caso. Pero busca entregar esta información de personas que tienen un poquito más de experiencia, son expertos, y entregarse a la comunidad. Ahora, cualquier persona hoy día puede subir una ruta a Andes Handbook, pero a diferencia, por ejemplo, de Wikipedia, nosotros tenemos un filtro editorial de montañistas y trequeros expertos toman esta información que la sube los usuarios, la coteja con un manual de estilo, de colaboración, y se publica.
Perfecto.
Una vez que tiene ese estándar.
David, y algo básico, ¿dónde se aprende a leer un mapa? Porque aquí estamos viendo varios mapas de diferentes parques.
Sí, nos trajiste unos mapas también.
Reserva Nacional Mocho, Chochuenco, Reserva Nacional Río Clarillo, uno lo abre y uno cree que se las sabe todas, pero se pierde mucha gente anualmente en los cerros con mapa en la mano.
Sí, de hecho, el año pasado salió un estudio de la de la UTEM respecto precisamente de los accidentes, los incidentes más que nada en la montaña, en la zona metropolitana, y más de la mitad se producían primero porque la gente estaba extraviada. Sí. Después se accidenta, en el fondo, pero claro. Primero nace, o sea, nacen estas noticias lamentables y primero porque está perdida. ¿Dónde se puede aprender? Hoy día es bastante limitado. Bueno, hay carreras que están ligadas a lo que es el turismo, hay clubes de montaña, hay cursos particulares, pero no es algo que se aprende, por ejemplo, en los colegios.
Claro.
Quizás hacia allá uno debería atender considerando el flujo de gente que hoy día está recibiendo la montaña y los espacios naturales. Sería ideal, por ejemplo, que tengamos nociones más que de orientación, sino de cómo el comportamiento de la persona en los espacios naturales, desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, pero también del autocuidado. Y hoy día el tema del mapa es súper importante. Es como el libro, no solamente sí. no es reemplazable aún por la tecnología.
Sí, la pregunta va porque, claro, uno ve el mapa y están marcadas las rutas, dice en este caso ruta G27, hay puntos, pero hay una configuración del mapa que parece una huella digital muchas veces. Y eso no es que alguien rayó con un lápiz, eso significa que son montañas más grandes, más chicas, la distancia entre una y otra, y de pronto eso uno no lo conoce.
Sí, nosotros entendemos que las personas que hoy día se están acercando a la montaña tienen diverso conocimiento, sobre todo el tema de cómo orientarse en estos lugares. Anders Handbook tiene una forma particular de presentar los mapas, porque si tú, bueno, acá no lo pueden ver, pero
te podemos ir al Instagram Stories.
En una cara del mapa es una carta propiamente tal, una carta más dura, quizá para expertos, pero en el reverso nosotros tenemos una descripción de las rutas más importantes de una forma mucho más amigable con fotografía,
foto, claro.
Y con texto, que en el fondo queremos entregar esta misma información más quizás más difícil de digerir de una carta topográfica a través de una ficha de las excursiones.
Sí, por ejemplo, acá dice, para ir graficando lo que estamos hablando, Cerro Papagayo, Ruta Santa Rita, época adecuada del año para hacerlo, de otoño a primavera. Dificultad F, fácil, ¿o no?
Claro.
Eso es lo que...
Nosotros tenemos aquí una fichita que le vamos explicando qué significa F, qué significa los rangos de dificultad.
Fácil, moderado, difícil, claro. Y solo experto. Y salen también los tiempos, si hay estacionamiento o no en la cumbre, salen varios datos para que uno no dé la hora.
Exactamente, así que tenemos en el fondo en un mapa de Sandbox trata de cubrir la mayor cantidad de personas que hoy día están saliendo de la montaña, desde el experto hasta la persona que hoy día va por primera vez a estos lugares.
Oye, por ejemplo, yo soy pésima para hacer trekking, creo que con suerte he subido el cerro acá, el San Cristóbal, caminando, debo admitirlo, sí, es verdad. Pero, ¿qué recomendáis para este verano? Ponte tú, ¿recomiendas alguna ruta en específico? Algo que sea fácil de hacer, pero entretenido, que puede ser con la familia, por ejemplo.
Las recomendaciones en Chile son infinitas.
Me imagino.
Pero vamos a acotar. Si las personas hoy día se están quedando, por ejemplo, en Santiago y no tienen posibilidad de salir en verano, la zona de la Sierra de Ramón, que donde está el Parque Aguas de Ramón, tiene senderos familiares por bosques que en el fondo permiten un poquito capear el calor, así que yo les recomiendo, sobre todo si son las primeras veces que están incursionando en este tipo de actividad, vayan a los parques habilitados, que son los de la Sierra de Ramón, que son de la Asociación de Parque Cordillera, también Río Clarillo, que es uno de los mapas que les traje a ustedes, que está administrado por CONAF, que son lugares bastante sencillos, son bien familiares y permiten un poco, como te decía, capear un poco el calor de esta época. Ahora, a lo largo de Chile, hoy día el sur es que en el fondo es la demanda más fuerte.
Claro.
La décima región, por ahí.
Y en cada región hay senderos familiares que son más cortos, son por el día, son amigables para ir con niños pequeños. Y la verdad es que hoy día se me montan tantos lugares, pero en el fondo, si me dice una región, te puedo comentar qué sendero. Por ejemplo, por el Parque Nacional, Nahuel Buta está súper bueno.
Vicente Pérez Rosales en el sur.
Vicente Pérez Rosales.
Y allí no hay tanto calor, porque el hecho de que haya tantos árboles milenarios es fresquito.
Así como el norte, quizás es su época fuerte, el turismo es invierno, en el sur es el verano, así que yo creo que para allá quizás hay que dirigir un poco las miradas.
Oye, y para hacer estas actividades de senderismo hay que tener alguna implementación básica, más allá de la hidratación. Uno de repente piensa que hay que ir con el palito le digo yo, con el bastón para todos lados, pero quizás no es necesario.
Claro, hay un equipamiento básico para realizar trekking. En el fondo, nosotros hemos tratado de enfocarnos en algunos aspectos nomás. Por ejemplo, un buen calzado es primordial, no solamente como para protegernos los tobillos, en caso de que nos doblemos los tobillos, sino también que tengan buena suela para poder, con rugosidad, para poder no resbalarse en el terreno, en caso de lugares o sectores un poquito más erosionados. El bastón o incluso el palito de coligüe sirve perfecto.
Todo sirve.
Sí, todo sirve. Permite incluso sacarle toda la carga, alrededor de un 40% de la carga a las rodillas. Así que sobre todo las personas que tienen algún problema en rodilla o que, no sé, tercera edad y que quieren realizar trekking, el palito y el bastón de trekking es súper importante en el fondo. Otro aspecto esencial es, bueno, en esta época sobre todo es agua, un protector solar, un gorrito, y preparado no solamente para el tiempo que uno ve desde la ventana, hoy día va a haber sol, sino también aquellos aspectos, o qué pasa si me retraso, o una linterna frontal, una linterna de mano, es también súper importante. Y también nosotros le recomendamos harto, sobre todo el tema cuando la gente se extravía, es decir dónde van a estar. Andar con una carga extra de celular o no ocupar el celular sacándose fotos en demasía, todo el camino, sino prever que algunas veces uno puede demorarse más o las cosas pueden salir no como uno las tenía planificado.
Claro, te puedes torcer un pie y,
claro,
y ya se ralentó todo.
Así, pero es importante que dejen avisado a alguien en su casa o que las personas que vivan o un amigo dónde van a estar y cuándo van a volver.
Perfecto. Bueno, estamos hablando con David Valdés, director ejecutivo de Andes Handbook. Estos mapas, tú me dices que los puedo solicitar también por la página.
Sí, los mapas están disponibles en las tiendas de montaña, que son más especialistas, pero también pueden, entrando a la página web de Andes Handbook, pueden adquirirlo. Nosotros se la enviamos, así que les llega a su casa. Aparte de la página web, nosotros también tenemos una aplicación que se puede descargar de forma gratuita. Bueno, Andes Handbook es un proyecto colaborativo sin fines de lucro, así que se descargan y toda la información que está en la página web, también en parte de los mapas, uno la puede verla en el teléfono celular. Se pueden descargar incluso offline para poder consultarla en lugares donde no hay datos.
Lo último, David, ¿hay que tener buen estado físico para hacer trekking o no?
No necesariamente, pero sí aceptable. No ser más saludable que tener buen estado físico. Como yo les señalaba anteriormente, el trekking es una actividad súper democrática, en el fondo no excluye a nadie, sino que uno tiene que adecuarse considerando cuál es la
cada
capacidad,
uno su ritmo, al fondo.
Claro, cuál es la capacidad física de cada uno, cuál es mi experiencia y desde ahí partir de qué yo puedo realizar. Y uno puede ver trekking bastante corto, familiares, sin mucho desnivel, a objetivo de varios días más pesados. Sí. O sea, yo creo que en el fondo esta actividad da para todo.
Perfecto. Oye, muchas gracias, David, por venir esta mañana a Jungla Rock and Pop. Recuerden, andeshandbook.org, y también está la aplicación, me imagino, para descargar Android y iOS. Maravilloso.
Y están buenos los mapas, me gustó el papel. ¿Cómo se llama este papel de estos mapas que no se arrugan?
Stone paper, hechos para llevarlo a la montaña.
Sí, esto les puede caer agua, sol, se puede meter al río.
Así es.
Ya, pero no lo meta al río a propósito.
Uno lo puede tocar con las manos cochinas y no se rompe.